7 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y la pregunta a esta hora es, ¿cómo irá nuestro juego de agudeza visual? Hombre, Sabina, la tercera, el tercero que nos quedaba.
El tercer hombre.
Claro que sí.
¿Eh?
Que no hay
cuarta.
No, solo hay tres posibilidades.
Qué ansia de esta mujer.
Es insaciable.
Es muy difícil.
Sí, bueno.
Hoy difícil, no, hombre,
tanto.
No.
Hoy es fácil, hombre, hombre. Es descubrir quién está detrás de una estrella que la planta en toda la cara.
El estrellado. ¿Quién es el estrellado?
De un hombre, sabemos que es hombre.
Sí.
Que está junto a Maradona en una actuación.
En una actuación, sí, sí. Uh-huh. Estaban cantando. El personaje en cuestión, el estrellado, está tocando una guitarra. Uh-huh. Y según nuestro editorialista, Juanjo Ceballos, podría tratarse de Joaquín Sabina.
Pero bueno, ¿no hay una cuarta respuesta?
Ay, no, tenemos tres posibilidades. ¿Quién se esconde detrás de la estrella? Puede ser Juanes.
Sí.
Puede ser
Chris
Sabina
Martin,
y Chris Martin.
¿Uno de los segundos?
Bueno, el segundo también. Bueno,
¿cómo van las votaciones?
Va en última posición Chris Martin con el 25% de los votos. Mm-hmm. 25% no está mal, ¿eh? Juanes con el 31%. Creo que Sergio, mm-hmm, Martín Romo le ha votado.
Sí.
Y Joaquín Sabina va en cabeza con el 44% de los votos.
Ah, bueno,
va
pues
Sabina.
Ahí va Sabina, en cabeza. Veremos luego si es o no es,
bueno,
Joaquín Sabina
ahora
quien se esconde detrás de la estrella.
Nos dan las 10, las 11, las 12, la 1 menos 10.
Y ahí lo sabremos.
A la 1 menos 10 sabremos si es Sabina o si es Juanes o Chris Martin.
Venga, pues a la 1 menos 10 te espero.
Aquí estaré.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, pues a punto de cumplir 80 años, María Luisa Merlor estrena Mentiras Inteligentes, una obra de teatro que afronta con la emoción, ella lo ha dicho, de la actriz que quiere disfrutar hasta el último baile. En esta función, María Luisa Merlo interpreta al personaje de Alicia, una madre que empieza a sospechar que algo no va como debería ir en relación con su hijo y con su nuera. ¿Y quién hace de hijo? Pues Jesús Cisneros. Y de nuera, Ana Escribano. Y a los dos les voy a saludar ya. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de hablar con vosotros. Ana,
igualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Eli, encantada, encantada de saludarte.
Pues lo mismo te digo, Ana. Oye, Jesús, qué lujo, ¿no? Trabajar con María Luisa Merlo.
Pues sí, la verdad es que ya es mi cuarto año consecutivo con ella.
Sí.
Primero estuvimos 2 años haciendo Conversaciones con Mamá, que todavía de vez en cuando la hacemos, y luego estrenamos el 4 de enero del 2020 Mentiras Inteligentes. Uh-huh. Y bueno, es un placer. Y más cuando alguien tiene tanta animosidad y es tan juvenil y tan positiva en la vida.
Bueno, es verdad que tiene una manera de ser María Luisa como que contagia a los demás, ¿no?
Sí.
Estupendo.
Sí, le gusta reírse mucho y bueno, es una más en el coche cuando vamos de gira, o sea, que muy bien.
Bueno, María Luisa hace de tu madre, Jesús, sí, y hace de suegra con digo, contigo, Ana.
Super suegri, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal vuestra relación dentro de la obra?
¿Dentro de la obra?
Sí.
Bueno, pues dentro de la obra es un poco suegra, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es un poco suegra, como que se quiere meter en unas cosas
también...
que... Bueno, oye, tú, claro, como eres el hijo...
Quiere mantenernos juntos.
Sí, ella lucha por nosotros. Sí.
Y porque su nieta esté bien con sus padres.
Con sus padres. Ella, sí, es una madraza, es la matriarca.
Sí.
Pero bueno, pero claro, es una relación un poco de suegra. Es que claro, yo una cosa es la relación mía con mi suegra en la función, otra cosa es con María Luisa, que es adoración.
Oye, Jesús, para el que todavía no haya visto esta obra, que podemos ver todos en el Teatro Amaya, ¿eh? Mucha atención y que no se nos pasen luego las fechas ni nos despistemos. Teatro Amaya, y podemos ver Mentiras inteligentes. Que sepan, Jesús, que vamos a ver una obra que en la que nos vamos a reír, ¿no? Nos vamos a reír mucho.
Claro, es como las buenas comedias de situación, los personajes no se lo pasan nada bien, pero desde fuera pues se provoca la jocosidad totalmente, porque los buenos comediógrafos o comediantes definen muy bien a los personajes desde el principio, y cuando les meten en los conflictos de la obra, pues se va liando cada vez más, y salen a relucir cosas que nunca deberían haber salido.
Estamos hablando de una obra, Ana, donde una mentira lleva a otra mentira y otra mentira lleva a otra mentira. Sí. Es lo que suele ocurrir, ¿eh? Uno se mete en un lío, cuenta una mentira y al final, por mantenerla, hay que ir inventando otras mentiras y al final eso es una maraña de la que no hay manera de salir.
Eso es lo que pasa aquí, que se va haciendo más gorda la bola cada vez.
Pero luego hay un final que va a gustar a todo el mundo y bueno.
Oye, hasta no contemos el final, por favor, estas cosas no se hacen nunca. Yo, fíjate, siempre que hablo de libros, que hablo con algunos actores como vosotros de obras de teatro, siempre ando con pies de plomo, ¿no? Para no contar lo que no se puede contar, pero sí contar lo suficiente como para que la gente se sienta atraída. Por cierto, Jesús, ¿qué tal el público? ¿Está respondiendo?
Pues mira, reaccionan fenomenal, se divierten muchísimo. Fíjate que hasta los estrenos son quizá de los días más difíciles, sí, porque la gente es un poco más crítica y tal. Pues fue, yo creo que de los estrenos que recuerdo, con mayor risas y
implicación, sí, estaban
aplausos. La verdad es que, y luego te decían todo con sinceridad, que les había encantado la obra, porque es verdad que es una obra muy inteligente, y valga la redundancia con el título, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso también se aprecia, ¿no? Que, bueno, que no sean obras demasiado facilonas y que estés siempre intentando ver qué es lo que te están contando. A mí me decían, o los 85, 87 minutos que dura, dice, es que me parecía que me había sentado y ya había terminado la función. Eso también es una crítica muy buena, ¿no? Que
hombre,
les ha pasado, que se lo han pasado fenomenal. Y que para eso está el teatro, para ser un hecho compartido por la gente y disfrutar y olvidarte de los problemas que pueda haber cotidiano.
Claro, es que también es verdad, Ana, que venimos de una situación pues agobiante, que todavía está ahí, y que es verdad que necesitamos reírnos, ¿eh? O sea, la gente tiene ganas de divertirse, como que va muy predispuesta, me imagino, ¿no? A pasar un rato muy, muy agradable, que es algo que os tenemos que deber a todos los que os dedicáis al mundo del espectáculo y alegrarnos la vida, ¿no?
La verdad es que sí, ¿eh? Lo estamos notando, y antes de entrar en Madrid, que ya estábamos de gira, lo hemos ido notando, la vacunación, ¿verdad? Porque nos iba diciendo la gente, pues yo es la primera cosa que hago de toda esta pandemia, pero me acaban de vacunar y ya se atrevían, y es verdad que la gente, vamos todos a las cosas ya con muchas ganas y mucha necesidad de diversión.
Desde abril notamos un cambio en el público tremendo, de ser un público precavido que venía, obviamente,
sí,
quieren, si es una oportunidad de salir y tal, y más en ciudades más pequeñas, pues lo hacían. Pero ya desde abril notábamos cómo, simplemente cuando estábamos esperando y todo el rum-rum que había en el público, las risas de gente que va en grupo y tal, ya se notaba que había muchísima gente vacunada y que querían juerga desde el principio.
Sí, vienen con muchas ganas, y luego es verdad que la cultura ha demostrado que segura los teatros están preparadísimos, se cumplen los aforos. Claro, al final es una función donde el público está con su mascarilla puesta durante toda la representación, claro, no hay peligro. Uh-huh. Y la gente se está dando cuenta de eso porque no ha habido casos, ¿no? Y
Sí, es verdad, los teatros son lugares seguros. Esto lo contamos muchas veces. La gente se ríe a pesar de las mascarillas. Oye, Jesús, qué satisfacción cuando uno suelta esa frase que dice, bueno, aquí viene una frase en la que la gente se tiene que reír y todo el mundo se ríe, ¿no? Porque siempre, me imagino, bueno, ya lleváis esta hora bastante, bastante rodada, pero... Ese momento, yo me imagino, de mini vértigo en el que dices, ahora voy a soltar la gracia y no se va a reír nadie. No sé si os ha pasado alguna vez.
No, porque, fíjate, o sea, aquí...
No que no se ría nadie, sino esa sensación de vértigo, ¿no?
Sí, es que hay chistes como que son muy muy evidentes, ¿no? Y es verdad que llega un momento antes es como, ay, que voy a soltar la bomba, ¿no? Sí, sí, pasa un poco, ¿eh? Pero es verdad que está tan bien dirigida y tan bien escrita. Y luego, oye, que lo hacemos. pero la gente entra en todo. Pero es verdad que ese vértigo se tiene.
A Juan Jesús Valverde.
Es verdad.
Que es el que hace de padre.
De marido de María Luisa. Sí.
Sí. Que es el personaje que está muy manejado por su mujer y tal. Y que ya desde en la primera obra, ya como presentamos el personaje de María Luisa en la primera escena que hacemos Juan Jesús y yo, pues ya cuando tienen la propia relación entre ellos y tal, ya la gente se está partiendo y digo, fíjate qué bien es cuando están bien definidos los personajes y cuando ya has presentado aún sin estar en escena los personajes, cómo funciona todo lo que suceda entre ellos. Y Ana y yo estamos, cuando no estamos en escena y les estamos escuchando a ellos, pues la verdad es que, mira y disfrutamos desde dentro también. O sea,
Qué importante es eso que acabas de decir, Jesús, de definir bien los personajes, ¿no? Eso es fundamental para que una obra funcione. Que todos nos podamos identificar seguramente con alguno de los personajes, no con todos, pero con alguno de los personajes. Sí. O que podamos identificar, Ana, a alguien, ¿no? A alguien conocido, ¿no? Mira, este es como fulanito, como vengarito, esta situación la he vivido yo, o la vivió mi hermano, o la vivió mi suegra. Eso es importantísimo.
Es muy importante porque es lo que te hace empatizar, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, mi personaje, que es una mamá que acaba de tener un bebé de 3 años, pues esa sensación de madre...
¿Cómo de 3 años?
De 3 meses.
De 3 meses.
Y esa sensación de agotamiento, de que no te da la vida, que solo estás para la niña y para darle de mamar... Pues yo creo que con eso, vamos, yo me pongo a recordar mis niñas y me identifico, ¿no? Y yo creo que cualquier mamá dirá, madre mía, es verdad que hay veces que estás que ni dedicas tiempo a ni para ti, ni para tu marido, ni para nada, ¿no?
Se ve mucho con esos momentos, con los momentos que Ana tiene de madre madraza. La gente se parte.
Sí, es que estoy en un ataque de hormona continuamente en la función. Entonces paso de la risa al llanto y como compulsivamente. Entonces les hace mucha gracia.
Oye, Jesús, ¿tenemos mentiras inteligentes para rato?
Hombre, yo espero que sí. En Madrid ahora son estas 6 semanas, pero yo creo que es una obra que tiene que volver. Nosotros vamos a seguir girando, obviamente, y yo espero que por lo menos todo este año 2021 tengamos mentira.
Muy bien. ¿Podemos compaginar
sin la mentira?
¿Podemos compaginar con otras cosas? Porque tanto Jesús Cisneros como Ana Escribano, bueno, pues tenéis una trayectoria importante en todos los campos, en cine, en televisión, en teatro. ¿Se puede compaginar una obra de teatro como Mentiras Inteligentes con otras cosas, con un rodaje o con o con una serie, Jesús?
Sí, el teatro siempre lo puedes compartir con otras cosas. Es verdad que, bueno, yo mi labor de producción también me mantiene muy muy en la oficina.
Claro.
Tener que trabajar todos los días para que todo salga muy bien y luego, pues eso, por ejemplo, que nos apoyéis como nos estáis apoyando los medios de comunicación, ¿no? Y sí que se puede, pero también tenemos otras obras y somos como una compañía de repertorio. Mira, Ana y yo empezamos a trabajar en el 2000. Habíamos hecho algo en el mismo espectáculo en el 99, pero luego ya en una compañía en el 2000, 2001, 2002. O sea que ahora nos hemos recuperado.
Y hemos hecho cine también juntos.
Sí. Sí.
Está claro que el destino sabe lo que hace. Os unió en el 99 y, oye, ahí seguís tranquilamente. En fin, que hay que ir al Teatro Amaya, hay que ir al teatro en general. Después hay que ir al Teatro Amaya. No hay que perderse este Mentiras Inteligentes, que tiene un reparto, repito, magnífico. María Luisa Merlo, Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde y Ana Escribano. Ahí es nada. Jesús, ¿cuántas mentiras has contado en este ratito?
Ninguna.
Oye, perdona.
En este ratito, mira, hay muchas veces que pequeñas mentiras piadosas de esas tenemos que contar en la vida, pero aquí nada, aquí soy súper sincero siempre.
Bueno, ¿y tú, Ana?
Yo ninguna.
¿Tampoco?
Dios de libre, ninguna.
Nada. Fantástico. Las mentiras las dejamos para el escenario.
Para el escenario.
Mentiras inteligentes, que nadie se lo pierda, ¿eh? De verdad, porque va a pasar, todos los que vayamos vamos a pasar un rato estupendo, nos vamos a divertir, nos vamos a olvidar de los problemas, vamos a disfrutar, nos va vamos a ver reflejado seguro en alguno de los personajes y encima vamos a estar en un lugar estupendo y seguro, así que hay que ir
luego,
al teatro.
Fíjate la cañita de después comentando,
hombre,
o la cenita de después comentando la obra, bueno, ese es el mejor plan que
es un planazo.
Oye, horarios, por favor, Jesús.
Pues mira, los viernes a las 20 horas, a las 8,
muy
y
buena
los
hora.
Sábados a las 19:21 y el domingo a las 19:00.
Bueno, fantástico, son unas horas estupendas que nos permiten salir después, lo que tú dices, a tomar las tapillas o a cenar y desde luego a comentar la obra. Jesús Cisneros, Ana Escribano, un placer siempre. Muchísimas
igualmente.
Gracias y mucha suerte.
Gracias a ti, un placer.
Un beso a las dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La luna siempre ha llamado la atención del ser humano. La tenemos tan cerquita, está ahí en el cielo, a veces muy pequeñita y otras veces esplendorosa, como la que vamos a ver esta noche. Una luna llena que llega además con un eclipse total lunar, lo cual es un acontecimiento muy curioso. Bueno, la luna va a ser hoy la protagonista de los Expedientes X de Álvaro Martín, que nos va a contar muchas cosas que tienen que ver con este astro venerado por muchos, a veces temido por otros y que ha dado origen, por ejemplo, a figuras como la del hombre lobo, sin ir más lejos. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, hoy es un día muy especial, sí señor.
Bueno, porque ¿cómo se llama las lunas llenas suelen tener nombres. ¿Cómo se llama la de hoy?
Hoy es como estamos en mayo, pues no hemos sido muy originales. Hoy es la luna llena de las flores, la superluna, en este caso, de las flores. Bueno, te cuento un poquito de qué va todo esto.
Sí.
La superluna ocurre cuando la luna está en perigeo, es decir, cuando la luna está en su punto más cercano a la Tierra y coincide con que es luna llena. Entonces lo que vamos a ver es que nadie se espere tampoco una cosa monstruosa. Vamos a ver la luna un poquito más grande que habitualmente, sobre todo en el momento en que sale por el horizonte. Entonces vamos a ver una luna bien redonda, bien grandota, hoy que tenemos esta superluna de flores. Y además coincide con que hoy tenemos un eclipse total, que es cuando la Tierra, la Luna y el Sol están perfectamente alineados. Entonces se ha oscurecido, esto ya ha ocurrido, pero no os preocupéis porque desde aquí no lo hemos podido ver. La han podido ver sobre todo pues en América, este eclipse lunar. Y lo cierto es que ha coincidido en estas dos cosas. Entonces hoy es un día muy especial por tener esa luna de las flores y por tener ese eclipse lunar, que hoy en día pues lo vemos como una curiosidad. Hoy en día pues no somos tan supersticiosos, pero antiguamente el hecho de que hubiera un eclipse lunar, pues por ejemplo para los mayas y otras culturas antiguas, los babilonios, ellos pensaban que eran augurios de que algo estaba por pasar, y los adivinos podían interpretar pues como que, por ejemplo, se cierra un ciclo dentro de la comunidad. Muchas veces, para no enfadar a la luna como si fuera una deidad, para no enfadarla, pues se tendía a hacer sacrificios en su honor, como si fuera un dios al cual hay que alimentarlo de alguna manera con sangre.
Claro, se pensaba que la luna se enfadaba y desaparecía.
Exacto. Y al privarnos de su luz, de la luz de la luna llena, que es muy potente y antiguamente era importantísima porque era la única forma de poder orientarse por el campo de noche, pues si nos han privado de ella era que hay un guiño oscuro por parte de esos astros que tan importantes eran desde hace miles y miles de años para la humanidad. Y hoy tenemos ese eclipse, que espero que no signifique nada malo, pero incluso fíjate que Eli, la mujer siempre ha tenido mucha vinculación con la luna.
Sí, es verdad.
La luna es femenina, es un nombre femenino. Bueno, pues hay que decir que se pensaba que durante un eclipse lunar era más frecuente que si había un embarazo, este pudiera ser problemático. ¿Ah? Un parto problemático.
Sí.
Que el niño pues costara más que naciera, o incluso que naciera con algún tipo de dolencia. Voy a decir desde ya que esto es una mera superstición, que nadie se preocupe, y que mucha suerte, y que todos los que nos estén escuchando, si tenemos alguna embarazada a punto, pues que mucha suerte y que nazca muy sano, que no se preocupe, que son supersticiones antiguas. Pero sí que es verdad, Eli, que se ha dicho desde siempre que si hay una gestación avanzada,
sí,
y hay cerca una luna llena,
Hay más partos, parece, sí.
Exactamente, que hay más posibilidades de dar a luz, simplemente. Pero vamos, que es un niño igual de sano que otro tipo de días.
Hombre, es que lo que sí parece que ya está demostrado, Álvaro, es que la luna sí nos influye, ¿no? No sabemos muchas veces de qué manera, pero sí nos influye, como puede influir, por ejemplo, las mareas.
Efectivamente. Enseguida te voy a contar de qué manera y algunos estudios científicos sobre cómo nos afecta la luna. Simplemente recordar que estamos en la superluna de las flores por ser en mayo, y esto nos viene por las costumbres de los agricultores, especialmente de los indios estadounidenses, de los indios americanos, sobre todo del noreste. Y es que hay un almanaque que se llama el antiguo almanaque del granjero, que data del siglo XVIII. Y es a partir de esa época cuando algunos naturalistas, investigando en los nombres que le ponían las tribus a las lunas, pues le han llamado de esta manera. Por ejemplo, la luna de enero es la luna del lobo, la luna de febrero es la luna de la nieve, y así sucesivamente. Depende de qué momento del año estemos, pues por lógica, la luna de mayo es la luna de las flores. Y efectivamente, ya no solo a la hora de convertirnos en licántropos, como lo que estamos escuchando ahora, como esta canción de la Unión, es que además la luna nos puede afectar de muchas maneras. Fíjate, hay una creencia muy antigua que nos dice que aquellas personas que se exponen a la luna llena, es decir, que se quedan dormidos a la intemperie con la luna llena, tienen más facilidad para desatar en ellos la locura. Y se dice, fíjate la palabra, lunático.
Sí, claro.
Claro, pues se dice que esa luna llena lo que haría es causar en algunas personas pues que algo que ellos ya tienen activo, algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica, o que tiene que ver con la neurociencia, la neurología, por ejemplo, incluso se ha dicho que tiene una cierta vinculación con la epilepsia. Bueno, pues se decía que si una persona era expuesta a la luna, pues tenía más facilidad para desatar la locura. De ahí el tema de llamar a las personas enfermas, a los enfermos mentales, llamarlos lunáticos. Ahora, te cuento un poquito, todo esto es un poco la leyenda de la luna. También se decía que las personas duermen peor, esto está comprobado que sí, que duermen peor, y no solamente en luna llena, sino el día antes y el día después. Dicen que los eventos astronómicos tienen efecto durante 3 días. O sea, si para todos nuestros oyentes, si ayer habéis dormido, si ayer anoche habéis dormido mal, o esta noche dormís mal, no os preocupéis, que esto es algo pasajero y es la luna llena.
Pero que mañana vamos a dormir mal también.
Es
si dura 3 días, ahí estamos.
Es posible. Pero el viernes ya dormiremos estupendamente, que además está el fin de semana por ahí. y es verdad que esto sí que está comprobado. Por ejemplo, hay un estudio de 2003 que dice que cuando hay luna llena tardamos en dormirnos entre 5 y 20 minutos más que cuando no la hay, y también que la cantidad de sueño, las horas que dormimos, se reducen en un 30%. Y a mí, por ejemplo, puedo decir que esto me ha pasado. Yo esta noche he dormido menos que una noche normal y me suele pasar.
O sea, que eres una persona a la que la luna le influye, sí, señor. No iba a decirlo así, pero bueno, tienes un puntito lunático, sí.
En Extremadura, tú sabes que hay muchas zonas todavía en España muy rurales, que las costumbres y tradiciones están muy, bueno, muy en boga. Hay una zona muy concreta que se llama Las Urdes, donde todavía hay un montón de tradiciones antiguas puramente supersticiosas. Y, por ejemplo, cuando a un bebé se le dejaba cerca de la ventana en noche de luna llena y después ese bebé se ponía enfermo, decían que ese bebé había sido alunado. Alunado era como que había sido enfermado por la luna, como si la luna le hubiera puesto un mal de ojo, por así decirlo. Entonces había unas formas de curarlo y unos amuletos que había que colgarle al niño en la cuna o del cuello con forma de luna y con una cruz, porque ya esos son ritos antiguos que se han cristianizado. Y por ejemplo, no solamente los niños, las cosechas podían ser gafadas por la luna llena. La ropa, si tú tendías la ropa en noche de luna llena, se recomendaba que no hicieras la colada en noche de luna llena, porque si la tendías, la ropa era alunada también. Es decir, la ropa era maldita y el que se la ponía quedaba agafado, quedaba con mala suerte. ¿Qué había que hacer? Pasar esa ropa por el agua de un arroyo, para que esa mala energía de la luna se la llevara el arroyo. no solo eso, sino incluso algo muy gracioso, los embutidos que dejamos secando. Bueno, pues un chorizo podía ser alunado también. Es decir, que se echaba a perder por haber sido expuesto a la luna.
Pero pobre creencias. Luna, que no, ¿por qué tiene esa mala fama, la pobre?
Porque, efectivamente.
Fíjate que es bonita y es un espectáculo, porque estamos muy acostumbrados, pero es un espectáculo ver un satélite tan, tan cerca como lo podemos ver, y más cuando hay luna llena. Pero es verdad que Álvaro siempre ha estado muy asociado a, por ejemplo, esa imagen que yo creo que todos tenemos en la cabeza de una luna llena siendo atravesada por la silueta de una bruja montada en una escoba, por ejemplo, ¿no? Es verdad, claro, que la luna ha tenido mucho que ver también con los rituales de brujería.
Tal cual, tal cual. La luna y las diosas lunares, como pueden ser la diosa Hécate, la diosa Diana, esas diosas que están relacionadas con la luna, o Selene, claro, por eso que se hay una piedra, un mineral que se llama selenita, que tiene un color parecido a la luna. Hay un mineral directamente que se llama piedra de luna, que no es lo mismo que la selenita. La selenita es un yeso cristalizado y existe y se utilizan. Por eso te lo menciono, porque estas piedras se utilizan en magia y las brujas utilizan las fases lunares. Incluso hoy en día hay una nueva oleada de una brujería moderna, podríamos decir. Hay muchísimos libros hoy en día de brujería moderna que se basan en esa magia natural que tiene que ver con las estaciones y con la luna. Y, por ejemplo, las brujas saben muy bien que durante los eclipses no se debe hacer brujería, porque digamos que se te vuelve en tu contra, que se te aluna, como decían en Extremadura, se te aluna tu magia y no te sale bien. Pero en realidad, durante luna llena es el mejor momento para hacer rituales que tengan que ver con conseguir un propósito, con conseguir la abundancia, con conseguir la fertilidad. También está muy vinculada la luna con la fertilidad, y es verdad que hay una corriente de la magia, de la brujería en este caso, que ha tenido mucho que ver con la luna llena. Y todo el mundo sabe que los aquelarres, aquellas reuniones de brujas, pues solían producirse con más frecuencia bañadas por la luz de la luna. De hecho, hay un término mágico, digamos, New Age, que es darse un baño de luna. Y es precisamente si puedes ir a un río o al mar, o si no, simplemente pues en tu terraza, donde puedas estar tranquilo, pues eso sí, tienes que estar en pelotas y dejarte bañar
por la luz de la luna. ¡Qué bonito!
Sí, que de alguna manera es una bendición. Eso no sería algo malo.
No.
Pero ves que depende de las zonas.
Claro.
Nos dicen que... Aquí hay una cosa muy interesante, Eli, que es cuando... La ciencia lo ha estudiado esto y, por ejemplo, no hay una vinculación que se haya podido demostrar entre crímenes y luna llena. Que hay muchos asesinos y muchos abogados que han basado sus defensas en... Es que la luna me había hipnotizado, por así decirlo. Es que la luna ha despertado mi parte más feroz. Que esto es lo que sucede, que después hablaremos tal vez con los hombres lobo. Pues no hay, o sea, la ciencia ha estudiado casuística criminal y no se multiplica en momentos de luna llena. Eso, por ejemplo. El número de embarazos tampoco es que sea muchísimo mayor en luna llena. El número de partos, perdón. Tampoco es que sea muchísimo mayor. Lo que sí que se ha demostrado es que en los centros de emergencias, por ejemplo, de Colorado, pero esto se ha estudiado en Colorado, aumentan en un 23% las consultas de gatos y de perros que han enfermado durante luna llena.
Qué curioso.
Un 23% gatos y un 28% más de perros enfermos durante luna llena. Y hablando de animales, se registra el doble de pacientes en luna llena que han sido mordidos por perros, ratas, gatos o caballos. O sea que sí que los animales notan algún tipo de influjo.
Son
que
más
tiene
sensibles.
Que ver con la luna.
Oye, claro. Y a lo mejor de ahí viene el famoso mito o la famosa leyenda del hombre lobo. ¿De dónde surge?
Pues fíjate, hay una leyenda muy antigua de la antigua Grecia que nos habla de Licaón. Licaón era el rey de Arcadia. Todo esto es un mito, es una leyenda.
Sí.
Y era una persona muy sabia, pero que también tenía una parte un tanto feroz y salvaje. Según cuenta Ovidio en la Metamorfosis, pues Licaón sacrificaba y devoraba a todo aquel sospechoso extranjero que viniera con malas pintas a su corte. Entonces, de una forma casi casi ritual, lo mandaba a sacrificar y luego se lo comían. Entonces, el dios Zeus apareció por allí vestido de mendigo, que ya sabes que el dios Zeus solía metamorfosearse en animales o en otro tipo de personas, normalmente para ligar, pues se vistió de mendigo y pasó por allí. Le vieron malas pintas y enseguida quisieron comérselo. Entonces él dijo, un momento, que soy Zeus. Y lo que hizo fue condenar al rey Licaón y a toda su corte a que se convirtieran en lobos. Ya que se comportaban de manera feroz, pues les maldijo convirtiéndoles en lobos. De ahí la palabra de licántropo, por este rey Licaón. Entonces él se convirtió en un licántropo, en una persona que se convertía en lobo. A partir de ahí hay un montón de relatos en varias partes del mundo y que nos hablan de personas que cuando hay luna llena se convierten en hombre lobo, y la única forma de exterminarlos o de detenerlos es con una bala de plata. Esto es lo que nos cuenta el mito, aunque en realidad son historias legendarias, que incluso hay en algunas aldeas que dicen que han visto a un hombre que era muy feroz, pero bueno, lo que hemos visto en las películas se queda en el mundo de las películas. Lo que pasa es que nos decían que antiguamente el chamanismo siempre ha hecho una hibridación. De hecho, podemos ver en las pinturas rupestres incluso que el chamán se pintaba con atributos animales. Entonces siempre ha habido, desde el origen de la humanidad, ha habido una vinculación entre el hombre y el animal, que el hombre pueda adoptar formas animalescas. Incluso en otras culturas está el hombre jaguar, el hombre leopardo, no solamente el hombre lobo. Entonces esto es más europeo, lo del hombre lobo. Bueno, pues resulta que con ese anhelo de fundirse con el animal surge esta historia de los hombres lobo, y con lo que te he contado también, Eli, que durante la luna llena hay personas que algo que tienen dentro se les dispara y les sale esa vena asesina. Aunque las estadísticas no demuestran que haya más crímenes, sí que hay personas que dicen haberse sentido influidas por la luna. Y tenemos el ejemplo más claro en España. Manuel Blanco Romasanta, nuestro hombre lobo.
Sí.
Le llamaron el hombre lobo de Allariz. Un hombre que mató a 13 personas y él decía que es que se transformaba en lobo, que él no era dueño de sus actos. Bueno, pues esto no coló. Y finalmente este hombre fue, aunque incluso hubo intervención de la realeza, pero esto sucedió en 1852. Este hombre fue apresado y murió en la cárcel por un cáncer. Tiene su película y demás. O sea, que la gente se puede informar sobre este caso real de un hombre lobo, o al menos él decía ser un hombre lobo.
Como argumento es un poquito endeble delante de un tribunal que me convierto en lobo. Lo que sí suele suceder, y yo no sé si es quizá porque la luna llena da mucha luz, hay veces que sales al campo o a la calle con luna llena y dices qué luz está encendida, ¿no? Pero sí suelen ser más frecuentes, o eso creo por lo menos, Álvaro, si me equivoco, corrígeme, los avistamientos ovnis.
Pues sí. Y es que la luna ha generado todo tipo de vertientes mágicas, ya hemos hablado de que influye a la gente, y también, como es tan atractiva, pues muchos astrónomos aficionados, ¿qué es lo más cercano que puedes ver si tienes un telescopio? Ni siquiera hace falta que sea muy bueno, pues la luna. Entonces, muchos contemplando la luna han observado que en el disco lunar aparecían de repente unas formaciones negras que a veces eran como haciendo un escuadrón y pasaban alrededor de la luna. O a veces ha pasado otra cosa muy frecuente que incluso la ciencia está estudiando, si no serían formaciones geológicas lunares, y es que han visto dentro de lo que es la luna destellos, como si algo brillara. Entonces hay muchos que consideran que directamente, es que incluso durante las misiones Apolo, durante la misión Apolo 11, sí, ya hemos mencionado, Eli, que hubo también experimentos de telepatía desde la luna a la Tierra.
Sí.
Bueno, pues no solo eso, es que algunos astronautas como Buzz Aldrin, pues han dicho que vieron cosas raras desde el módulo lunar, vieron unos destellos en la propia superficie lunar. Hay una teoría de la conspiración que bien sabes que hasta dice que el ser humano no estuvo en la luna y que lo que vimos fue algo que grabó ni más ni menos que Stanley Kubrick, algo que grabó en un estudio porque no teníamos ni siquiera las capacidades para llegar. Bueno, esto está completamente descartado, pero verdaderamente la luna ha generado tantas teorías como que incluso existen bases de origen extraterrestre en la cara oculta. Bueno, esto ya es, pues eso, teorías trasnochadas, porque ya hemos llevado cámaras a la cara oculta y no hemos encontrado nada especialmente llamativo. Pero lo de los ovnis en la luna, lo de ver objetos extraños, es algo que todavía hoy la ciencia no le ha dado una respuesta.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que la luna da mucho de sí. Algún día, Álvaro, nos tendrás que hablar de esas formaciones en las que mucha gente ha querido ver caras o ha querido ver construcciones hechas por una mano que desde luego no tiene que ver con la de la naturaleza en la superficie lunar. Hoy, de momento, lo que vamos a hacer esta noche, yo por lo menos, es salir al exterior y mirar esa luna esplendorosa. El eclipse dices que no lo vamos a poder ver, ¿no?
El eclipse no, pero yo invito a todo el mundo, por favor, a que contemple los cielos y esa maravillosa luna, que, por cierto, durante luna llena se ven más fantasmas.
¡Ah! Esto no me lo digas, porque, ¿ves?, me acabas de fastidiar la noche lunar. Yo no quiero ver fantasmas, pero, oye, hablamos otro día de los fantasmas que se aparecen con la luna, ¿te parece? Vale. ¿El viernes de qué va tu Madrid misterioso, aquí a las 11 en Onda Madrid?
Pues vamos a irnos a una casa abandonada y en ruinas, sí, en mitad del campo, en Madrid, donde dicen que aparecen fantasmas. Yo he estado allí y os contaré qué es lo que hemos vivido dentro de esa casa.
Pero vete esta noche, hombre, si aparecen los fantasmas. No, hoy toca.
Es que voy esta noche.
Favor, no. ¡Qué miedo! Bueno, yo te escucho el viernes y el miércoles que viene te lo preguntaré, ¿eh? A ver cómo ha sido la experiencia.
El miércoles que viene te hago un avance también.
Sí, venga, sí, sí. Estupendo. Álvaro Martín, Expedientes X, aquí en Buenos Días Madrid todos los miércoles. Madrid Misterioso, los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Un beso, Eli. Chao.
Tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo.
¿Está en Maradona cantando?
Sí, que entonaba muy bien.
Esta carta que te escribo,
pero mejor, bastante mejor que Jesulín.
Pero vamos, cantaba muy bien.
Ceballos hace así como diciendo, vamos.
Vamos, no es difícil.
Bueno, juego de agudeza mental. Hoy había que descubrir quién era el personaje,
el estrellado,
la persona que estaba debajo de una estrella y que estaba acompañando a Maradona en el escenario.
Pero si es que había muchas pistas.
Ya, bueno, tres posibilidades, sí, las que planteabas: Joaquín, Sabina, Chris Martin
y
o
Juanes.
¿Cómo ha quedado la votación, lo primero?
A ver, en última posición, empatados el 26% cada uno, ¿sí?, Chris Martin y Juanes.
Ya, que y se ha llevado el gato al agua Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina, 48%.
¿Y cuál era la respuesta correcta?
Hay dos pistas básicas, el bombín y la estrella. La estrella de Madrid, claro, la estrella de Madrid, hombre, Joaquín Sabina, hombre, Joaquín Sabina.
Pero claro, es que como a veces nos despistas...
Pero ay, no, hoy he querido ser bueno. Por cierto, que saldré esta noche, seré un fantasma más.
¿O un hombre lobo? Vaya usted a saber.
No, que voy depilado.
¡Oh, por Dios! ¡Qué imagen!
Hasta mañana.
¡Hasta mañana! Nos vamos ahora al Teatro Real, donde se está presentando una nueva edición del concierto Acordes con Solidaridad y Ayuda en Acción, que va a tener lugar el próximo 15 de junio con la dirección de Pablo Heras Casado, que es además embajador de esta ONG. El repertorio va a incluir cosas como esta que escuchamos, El amor brujo de Manuel de Falla. Es un evento con el que se quieren recaudar fondos para ayudar a más de 11.000 niños en riesgo de exclusión social. Gloria Talavera está en el Teatro Real con muchos más detalles. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, y nos comentan además desde Ayuda en Acción que esta pandemia ha agravado todavía más la situación en la que se encontraban uno de cada tres niños y niñas en España. Por eso esta ONG y Pablo Heras Casado invitan una vez más al público a colaborar con esta iniciativa tan importante para ellos, porque todo el dinero que se recaude, tú lo decías, va a desarrollar proyectos importantes que tiene esta ONG en nuestro país. Vamos a empezar con las presentaciones. Pablo Heras Casado, director de orquesta, embajador de Ayuda en Acción, un año más colaborando, ¿no?, para acercar pues la labor de la ONG y sobre todo para recaudar, decíamos, mucho dinero que se necesitan para estos proyectos. Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, un año más, son siete ya,
y es un proyecto, como digo siempre, esencial, importantísimo, y por desgracia cada año se hace más importante, más esencial, porque la situación no mejora, pero como bien decías, pues a través de la música, a través del arte, a través de la cohesión cultural, social, que demostramos aquí en el teatro hacia todo el mundo, pues intentamos también trasladar solidaridad. Y este año, pues bueno, es especial, es el 40 aniversario de Ayuda en Acción y bueno, pues hay un programa especial también con mi querida invitada, que no voy a adelantar nada, que tú presentarás ahora, que nos acompaña este año, es un lujo. O sea que, bueno, intentaremos que sea un éxito en todos los sentidos.
Vamos a conocer, por ejemplo, cuál es la situación de estos niños y de las niñas, ¿no?, con los que trabaja habitualmente Ayuda en Acción. Marta Marañón es la directora de Relaciones Institucionales. Estáis muy preocupados, ¿no?, porque esta crisis, esta pandemia, ha agravado mucho situaciones que ya de por sí eran muy difíciles.
Sí, hemos vuelto casi a la situación de partida del año 2008 con la crisis anterior y, bueno, la pandemia ha agudizado y ha aflorado más las desigualdades sociales en todos los niveles. Ahora mismo estamos combatiendo también lo que llamamos la brecha digital, que ya existía, pero también es una brecha de género, pero el confinamiento pues demostró que en este país 1 de cada 10 niños no pudo acceder a tener una educación de calidad digital.
Y decíamos, este dinero va a ser muy importante, ¿no? Porque ¿para qué se va a destinar?
El dinero va a ir destinado a todo nuestro programa de acción social en España, que llega a 11.000 niños y niñas y adolescentes también, y también trabajamos con sus familias en 12 comunidades autónomas y a través de 83 centros escolares. Es un programa que lo que pone es el foco, el acento en la educación, también en la educación digital, pero sobre todo en la educación de manera integral para reducir el círculo vicioso de la pobreza. Es la educación como herramienta de lucha contra las desigualdades sociales.
Pablo Heras Casado, ¿qué repertorio se ha elegido para esta ocasión? El escenario no puede ser mejor. El Teatro Real, el día elegido, el 15 de junio a las 8 de la tarde.
Pues el repertorio, como decía antes, para un año tan especial como este, he querido cambiar de alguna manera el foco. Anteriormente hemos presentado siempre grandes obras de la música sinfónica, pues Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, etcétera. Y este año, para celebrar este momento, pues como punto de partida del programa, quería tener conmigo a esta invitada de lujo especial que tengo aquí a mi lado, y hacer El amor brujo de Manuel de Falla, una de las obras cumbre de la literatura universal, de literatura musical universal, y una obra pues importantísima de nuestro legado cultural. Y junto, alrededor de la música de Manuel de Falla, El amor brujo, pues he programado otra obra de Ravel, La pavana de Ravel, una obra también inspirada en la música española, y la suite de Peleas y Melisandre de Fauré, todo alrededor de la música, digamos, hispano-francesa en el cambio del siglo XIX al XX, y es un programa lleno de colores y fantástico que yo estoy seguro de que le gustará mucho a todo el mundo.
Como decíamos, una nota muy especial la que va a poner la cantadora Marina Heredia, que también está aquí con nosotros con ese amor brujo de Falla, muy especial para ti también esta participación, la primera vez participando en este concierto solidario, altruista, decíamos, porque todos lo hacéis además de una manera gratuita, que es importante destacarlo, y sin embargo no es la primera vez que trabajas con Pablo, ¿no? Y me imagino que para ti es muy importante también estar aquí.
Sí, es muy importante, se aunan muchos puntos especiales y sentimentales para mí, ¿no? Trabajar con Pablo, que llevamos no sé, ya como 2 siglos juntos o algo así. yo he tenido la suerte de que programe Amor Brujo en las mejores orquestas del mundo, y en esta ocasión, con este proyecto solidario que tanta falta hace, en este marco del Teatro Real maravilloso y con este programa del Amor Brujo, ¿no?
Orquesta Sinfónica de Madrid, te vas a poner a dirigirla, como decíamos, ese 15 de junio. ¿Esperáis que sea mucho el público? Evidentemente, el aforo, como nos exige la pandemia, es limitado, pero si alguien no puede venir, siempre hay habilitada una zona, una taquilla cero.
Exactamente, sí. La Orquesta Sinfónica de Madrid es la que siempre ha estado acompañándonos en este proyecto desde el inicio, también de manera altruista, por supuesto, y es una pieza esencial de este proyecto, la Sinfónica de Madrid, el Teatro Real también, que nos acoge. Y efectivamente, pues esperamos que se llene en las, digamos, las proporciones que el aforo permite en este momento, pero sí, siempre, esto es muy importantísimo, y Marta sabe mucho mejor que yo los datos, pero hay una fila cero donde, por supuesto, todas las donaciones y todas las aportaciones, aunque sean pequeñas, pues son muy bienvenidas y necesarias.
Fila cero, ¿no? Para que aquellos que quieran participen.
Animamos a que la ciudadanía pues se venga, compre entradas para venir al concierto. Si no pueden, que lo difundan. Difundir la iniciativa también es fundamental. Y el que no pueda venir y quiera contribuir, pues tiene a su disposición la fila cero. Está también en la página web del Teatro Real, el cartel, ahí se ve perfectamente la fila cero. Y pues nosotros desde Ayuda en Acción, muchísimas gracias por poder canalizar esta solidaridad de esta manera.
Muchísimas gracias a los tres y para despedirnos, Marina Heredia, estamos deseando escuchar ese amor brujo.
Muchas gracias, lo haremos con todo el cariño.
Claro, y como decíamos, el público también, me imagino, encantado de reencontrarse de nuevo con este concierto solidario aquí en el Teatro Real. Eli, lo dicho, lo volveremos a recordar, necesitan ayuda muchos niños y niñas de toda España y también, por supuesto, muchos madrileños.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.